Internacional, Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos el tiempo de información deportiva en nuestra comunidad en Navarra. Lo primero, reciban un saludo de Asier Ena a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Nosotros vamos ya con la información deportiva del día.
Caja Laboral, Laboral Cucha, te ofrece la información deportiva del día.
Comenzamos recordando la derrota de Osasuna del pasado viernes en el Sadar frente al Valencia, que analizaremos ahora a partir de las 3:30 en COPE Más en el Tertulión Rojillo de Primera. Una derrota dolorosa y con consecuencias. La primera, la de los dos expulsados. Veremos la sanción que le cae a Rubén Peña y, por otro lado, con un Moy Gómez con molestias. También una derrota que escuece porque el Valencia, en gran parte del partido, fue muy superior a Osasuna. Y además, eso dio pie a un fin de semana bastante negativo. Derrota de Betionac 29-19, derrota de Básquet Navarra 90-60, derrota de Osos Construcción 78-60. Eso sí, tenemos también noticias positivas como que la Navarra Irati Echarri, campeona de la Supercopa Femenina de Baloncesto, o que Anai Tasuna logró una victoria por 41-42, vaya marcador, frente al Huesca y ya está séptimo en la clasificación. También el Promesas nos dio una de las alegrías del fin de semana con esa victoria frente al Logroñés con gol de Barbero, y es que los de Santi Castillejo en la jornada 7 llevan 11 puntos, 4 más que el descenso, recordemos que son recién ascendidos, y los mismos que los puestos de promoción de ascenso. Un fin de semana con mucha competición que no ha sido del todo positivo para los equipos navarros, pero que por supuesto hemos vuelto a poder decirlo con la cabeza bien alta porque tenemos a muchos equipos en la máxima competición. Nosotros ahora unos consejos y enseguida Tertulión Rojillo de Primera aquí en COPE Navarra.
Bizum,
NFC,
App,
MIT,
Muro,
Seguridad Digital,
Agregador Financiero,
Pago Móvil,
Financiar Pagos Online,
LKPay,
Apple Pay,
Arguitu.
Tenemos todas las herramientas digitales para ti.
¿Y si para aprovecharlas tuvieras a alguien a tu lado?
Pregunta a nuestros gestores y gestoras. Te ayudarán. Laboral Cucha. Hay otra forma.
¿Quieres disfrutar del fútbol?
Vente a la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez.
Todas las semanas, el partidazo. Además de todos los partidos de la Liga y Champions con el mejor ambiente futbolero.
Vive el fútbol con nosotros en la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
En Cerrajería Iruña trabajan la automatización de portales de comunidades para la eliminación de barreras arquitectónicas con sistemas de protección para el usuario. Con las mejores marcas de cierrapuertas automáticos. Acércate a la Plaza Príncipe de Viana 4, llama al 948 23 26 57 y visita cerrajeriairuna.com.
¡Mira qué bien! En Unide celebran su aniversario. Unidersario le llaman. Sortean cientos de regalos y tienen precios tan buenos como estos.
Hasta el 19 de octubre, café molido mezcla Unide de 250 gramos, 1,19.
Participa y gana. Mejor y más cerca.
UNED, acabado en D, de donde tú quieras. En la UNED cambiamos la D de distancia por la D de dime lo que necesitas, estoy aquí para ayudarte. Por la D de decide qué, cómo y cuándo quieres estudiar. Por la D de dibuja tu futuro, define tus sueños y duplica tus posibilidades laborales.
Matrícula abierta hasta el 21 de octubre.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ya lo saben, a partir de las 3:30 con Javier Salvador, con Julio González y con Javier Fernández vamos a analizar ese Osasuna Valencia y también lo que nos viene, que no es otra cosa que un lunes contra el Villarreal y luego un jueves contra el Español aquí en el Sadar. Dos partidos difíciles e importantes, aunque nos estaba recordando ahora Saba que las dos últimas veces se había logrado la victoria en Villarreal y que tengo recuerdo de que años atrás también ha sido un campo más o menos propicio, aunque recordemos que es un campo tremendamente complicado. Ya lo saben, 3:30, COPE Más, Tertulión, Rojillo, de Primera.
Ponte erótico, que en esta casa tu culito es trending topic. Llámala a ti.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
3:30, tertulión rojillo de primera para analizar el Valencia-Osasuna. Nosotros un consejo muy breve y escuchamos a Javier Iborra.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos y nosotros queremos que las disfrute todas.
Cariño, sigues tan guapa como el primer día.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Te felicito, que bien actúas.
Y en este lunes volvemos a recibir a Javier Iborra Martínez, compañero y amigo, y le podemos leer en Diario de Navarra. Javier Iborra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Aún recordamos ese partido del viernes frente al Valencia. Vamos a hacer esta sección del bueno, el feo y el malo. Esta vez supongo que Budimir no saldrá en el feo y en el malo, pero quién sabe. Javier Iborra, el bueno de esta semana.
No he conseguido ponerlo. Y
sí, es verdad,
Tampoco he conseguido olvidar el partido. Tengo pesadillas con él.
La verdad es que lo del bueno podemos dejarlo vacío porque es que no hay nada que rescatar. Es que bueno, incluso buscando el menos malo, es que no es fácil, ¿eh?
Sí, voy a rescatar a un jugador, ¿no? Un jugador que reconozco que es de mis protegidos, le tengo un cariño especial. Y es Juan Cruz, porque creo que dentro del naufragio, Juan Cruz le puso lo que se le puede pedir a Juan Cruz, que fue pues esa implicación, esas ganas, incluso se llevó alguna ovación de la grada en alguna acción que se lanzó al suelo a robar el balón, y coincide que hace un año ahora de cuando Juan Cruz, digamos, salió del ostracismo en un amistoso contra el Alavés, demostró que podía jugar de central, demostró que tenía más ganas que ninguno, y desde entonces ha sido uno de los jugadores más utilizados por Iago Barrasate. Así que, si hay que rescatar algo, le voy a dar el bueno a Juan Cruz.
Mira, me has convencido. ¿El feo?
El feo se lo voy a dar a Rubén Peña.
Sí.
Sé que la expulsión puede ser un poco exagerada. Ya no te digo cómo vaya a ser la sanción que va a recibir.
Correcto, que va a ser gorda.
Como sea de más de un partido, es un auténtico escándalo. Pero es verdad que Rubén Peña, en varios partidos, le he visto revolucionado y un poquito con aires de matón en algunas acciones, ¿eh? De estas acciones así que hay quejas y o balones divididos y algún conato de tangana, y le he visto como un poquito crecido en esas acciones, y yo creo que eso no le hace falta favor a Osasuna, y no creo que la afición, por ejemplo, hemos destacado la implicación y las ganas de Juan Cruz, es una implicación bien entendida. Esta implicación de tomarse la justicia por su mano o entrar en tanganas, yo creo que es la que hay que desterrar, y no creo que a Arrasate le guste nada.
No, de hecho en rueda de prensa ya dijo que de las 4 expulsiones en 3 partidos, como mínimo 2 son evitables, y evidentemente no está señalando a las de los penaltis. ¿Y en este caso el malo?
Pues el malo se lo voy a dar al propio Iagoba Arrasate, y no tanto por la alineación o el planteamiento, que eso, oye, él decide, él ve a los jugadores durante la semana, él sabe cómo tiene que manejar el vestuario, sino por algo muy concreto. Y es que en el minuto 6 de partido o alrededores, Gallá ya tenía una tarjeta. Abde había conseguido ya sacarle una tarjeta a Gallá. Y en algún momento, no sé en qué minuto fue, Abde pasa, deja la banda derecha y pasa a jugar en la izquierda, donde se encuentra además con un Thierry que demostró que era infranqueable.
Sí, y que está este año físicamente increíble.
Exactamente. Y entonces al final Osasuna, que tenía un filón con Gallá con tarjeta que podía haber hecho que Abde encarara en todo momento, directamente lo cambió de banda y lo desactivó. Entiendo quizás que él pensaba que Arrasate pensó que Abde no estaba ayudando a Nacho Vidal en defensa o no lo sé, pero la verdad es que es una decisión que a Osasuna le dañó, y a partir de ahí el Valencia estuvo muchísimo más cómodo.
Por hacer dos apuntes, Javier, por un lado creo que Osasuna estuvo muy, muy, muy impreciso, algo revolucionado, ya lo has comentado, pero creo que también que el Valencia hace un partido muy bueno en la presión,
Sí, hombre, el Valencia esta temporada es un equipo que se está viendo que es un equipo muy serio, que con Gattuso además pues tiene buen manejo de balón, tiene buenas individualidades, aunque no sea el Valencia de hace 15 años, pues al final Cavani te puede dar ese pase vertical, tiene jugadores de de buen toque, y Lais Moriba, bueno, tiene una serie de jugadores pues muy interesantes, y pues tampoco es una locura que venga al Sadar y te gane, porque entre otras cosas la temporada pasada ya ganó, y ganó bien en el Sadar, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que Osasuna, en todo lo que pudo echarle una mano al Valencia, se la echó.
Uh-huh. Oye, una vez más, gracias por ponernos un poco de luz. Javier Iborra, fuerte abrazo.
Hasta la próxima.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Javier Salvador, buenas tardes. Julio González, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto?
Javier Fernández, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Sadar, balance del partido.
Bueno, pues...
Bueno, no.
Lo primero, un batacazo que nos llevamos, ¿no? Porque pensábamos que...
Si alguien nos hubiera avisado.
Salvo Alberto, Sandy y algún otro, ¿eh? Todos esperábamos un mejor Osasuna. Es verdad que yo creo que el equipo no empezó mal el partido, pero enseguida se fue diluyendo, yo creo más. Se ha hablado mucho de lo mal que jugó Osasuna, pero yo creo que fue más por méritos del Valencia que por deméritos propios. Luego sí que es verdad que se unió a ello que varios jugadores de forma individual no dieron el nivel, y creo que terminó por desestabilizar un poco al equipo, que ya creo que se cayó del todo con el 0-1. Creo que Unai pierde un balón en una zona donde no tiene que estar, y bueno, el repliegue es bastante malo. Hay mucha gente que saca en la foto a Aridane, que creo que es verdad que hizo un partido muy flojo, pero creo que es el menos culpable de todos en ese gol del Valencia. A pesar de todo, y de que creo que Osasuna no estuvo nada bien, me quiero quedar con ese último cuarto de hora, con uno menos, donde el equipo sin estar brillante pudo rascar algo. Recuerdo tres ocasiones bastante claras, más
correcto.
El penalti de Chimi, que bueno, ya
se lo
equiparamos con el de Cavani. Pero creo que aun y todo el equipo mostró raza. En el día donde no tuvo fútbol, mostró otra cosa. Quiero quedarme con eso. Y luego destacar también el aspecto negativo, como ha dicho Iborra, el de Rubén Peña. Y me alegro de que no haya sido el malo ante Budimir, que tampoco marcó esta jornada.
Ahora paso una matización, ahora paso al resto. Coincido en el análisis que dices, pero yo creo que hay un peor partido a raíz de que hay 6, 7, 8... fallos de pases más o menos sencillos, y que el equipo poco a poco se va retroalimentando ese nerviosismo, porque es que empezó el equipo bien y empiezan a fallar pases uno, otro, 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 y al momento que el equipo desaparece.
Sí, es que si algo habíamos visto en este inicio de temporada Osasuna, con respecto a otros años, un cambio importante era el equipo con balón. Y cuando
claro,
vimos
y
a
por eso está Moy y Aymar. Y...
Eso es, en el 11 esperábamos otra cosa, pero bueno, es verdad que Aridane estuvo bastante dubitativo en la salida de balón. Es verdad que está en el perfil más complicado para él. Y el que me extrañó muchísimo, porque Nacho, creo que venía a muy buen nivel, es Nacho Vidal. Y creo que el equipo, pues eso, lo que dices, lo pagó. Porque es que en cada pérdida de balón, el Valencia, con Lino, con Kluivert y con un Cavani excelso, creo que generaban muchísimo, muchísimo peligro. Y eso hizo quizás dudar a Osasuna. Todos pedíamos un poco más de fútbol, y sin embargo, joder, Yagoba luego dijo en rueda de prensa...
Y tiene razón.
Y es verdad que el equipo generó luego muchísimo más con fútbol directo que tratando de jugar el balón. También sí. Es verdad que yo esperaba otro Valencia. Había visto un Valencia con muy buena salida de balón, que jugaba mucho más a fútbol, y sin embargo vi a un equipo que apretó mucho a Osasuna, que le dio
mucho
el balón...
Mucho y bien.
Sí, sí, mucho y bien. Y que luego, bueno, con la velocidad por las bandas, hemos hablado de los dos extremos, pero hay que sumar a Correia, hay que sumar a Gallá, y luego un centro del campo que, pues eso, que con buen dominio de balón, pero que esta vez con menos toques conseguía lanzar los contraataques.
Julio.
A ver, ¿cómo vi el partido? Pues tiramos de meroteca osasunista, de si nos relajamos somos muy malos. No, pero a ver, yo lo que vi en el 11 inicial...
Si nos confiamos somos muy malos, ¿no era?
Eso,
cuando nos relajamos, somos bastante malos. Es la frase
de Pedro Mari. Ya, a ver, yo lo que vi, el 11 inicial. Yo tenía, o sea, sabía que Aridane lo iba a poner. Gestión de vestuario o, no sé, darle alguna oportunidad, llámalo como quieras.
Debía ponerlo.
Sí. Pero
podía ponerlo.
Podía haber hecho lo que hizo la segunda parte, meter a Juan Cruz y ya está. Pero bueno, para mí iba a jugar sí o sí. Y Quique García también. Porque al final, a ver, lo que funciona no lo toques, o darle premio del partido que hizo en el Bernabéu.
Yo veo más premio que lo otro, ¿eh? porque los partidos son completamente diferentes.
Nada, bien, llámalo premio o lo que funciona no lo toques. Yo la única duda que tenía era Brasanac, si lo iba a poner o no. Pero bueno, vi a Oroz, y si te fijas, estaban Oroz, Moy y Abde. Peloteros.
Sí, pero Brasanac era por Moncayola, ¿eh?
Ya, sí, no, pero bueno, Moncayola y Torró iban a jugar, y bueno, la duda que tenía era si Brasanac o Oroz, que en este caso Oroz. Pero bueno, no me disgustó el once inicial. Y luego, los primeros cinco minutos, las dos jugadas de Abde y de Quique, que luego también hay que echarle, hay que darle palos también a los delanteros. Porque en este caso, a ver, si Quique esa la tiene que meter sí o sí. Si la falla, no le penalizas tanto como a Unai García, que claro, si la falla es gol. A eso voy, que son detalles. Si metes el 1-0, lo mismo hablamos de otra cosa, ¿no? Pero viendo las dos primeras jugadas, y, joder, pues parece que queda algo. Luego ya, nada, nos pasaron por encima y bueno, ¿quién falla? La media también. Unai García en el primer gol, ¿qué hacía ahí en el medio campo al lado de la banda? Pues, ¿dónde estaba la media? ¿Dónde estaba Moncayola? ¿Dónde? Es que a mí, yo lo retratados el viernes, pues empezando Nacho Vidal, Aridane, Moncayola. A mí esos tres son los más retratados de ese partido.
Yo, Julio, creo más que fue un problema estructural. Es verdad que salen ciertos jugadores más marcados, pero creo que es más estructural del equipo que perder el partido por un error individual puntual. Sí.
También es cierto que estás diciendo los nombres precisamente de la defensa, que es cuando el equipo rival te presiona bien y te roba fácil. Son los que más sufres, ¿no? Porque te pilla medio saliendo, medio retrocediendo, y te pilla ahí entre dos aguas siempre a contrapié. Javier.
Seguramente el peor partido de lo que llevamos de temporada, y porque no nos retrotraemos a temporadas pasadas. Lo advirtió Iago Barrasate en la previa, en la rueda de prensa, ya comentó que no nos podíamos quedar en el empate del Bernabéu, y después de esos días de zanahorias, ¿no?, vino el palo. Él confió en más o menos en el equipo que lo había hecho bien en el Bernabéu. Sí que es cierto que había pues unas dudas en cuál iba a ser la alineación titular. Era obvia la baja de David, y ahí es pues iba a optar por Aridane o por Juan Cruz en el central y sacar a Manu. Pues parecía que, bueno, había que darle la oportunidad a Aridane, que hasta ahora no la había tenido, de salir del inicio. Y luego adelante sí que igual sorprendió, a mí por lo menos, que se contara con Quique y a lo mejor con Abde del inicio. Pero bueno, lo que digo, pues se dio continuidad a los que lo habían hecho muy bien en el Bernabéu, pero la cosa no salió. Nos pasó por encima el Valencia. No hubo mucha discusión en la mayoría del partido. Ya se empezó con errores, pues eso, alguna salida de Herrera, pases mal de Aridane, fallos bastante grandes de Nacho Vidal, que hicieron que ya en el descanso se gastaran dos cambios, algo muy inhabitual en Iago Barrasate, que suele hacerlos más tarde, y vamos, dos cambios en el descanso en Osasuna lo habrá hecho un par de veces desde que está. Y aún y todo, como suele decirse, los partidos se deciden por detalles, y con un 0-2 que parece que estaba todo decidido, pues si metes el penalti, ya no te digo si encima expulsan a Guillamón, correcto, que tenía una tarjeta, pues es que te podía haber, tenías ahí casi media hora para incluso haber empatado, remontado el partido, sí, con uno más. Pero bueno, no se dio, era todo, y salió el viernes todo mal. Y lo único, pues un pequeño arreón en el final del partido, en los últimos 10 minutos, donde casi fue cuando mejor jugó Osasuna, más ocasiones tuvo, y bueno, pues desde el cabezazo, como habéis dicho, pues de Torro, de Juan Cruz.
Otra de Quique también.
Otra de Quique, pues bueno, pues se podía haber hecho un arreón final de 10 minutos, no con 1-2, que solo se pudo hacer, pues nada, en la jugada final del partido, cuando ya se torció todo. En definitiva, pues bueno, no hay que ser derrotistas. Lo que sí hay que tener en cuenta es que esta derrota deja consecuencias. Igual que echamos de menos a David García el otro día, pues ahora echaremos de menos a Unai. Ya veremos cuántos partidos le caen a Rubén Peña. Muy parece que está tocado y que no, seguramente no podrá jugar en Villarreal. Con lo cual, bueno, pues habrá que confiar en otros jugadores. Ya veremos a ver qué pasa con la banda derecha, pues ahí es donde más tenemos las dudas, el lateral, porque solo está Nacho Vidal prácticamente para jugar.
Sí, pues, y Nacho. O
sea, sí, pues es que no, por eso es que no hay otra cosa, pues habrá que confiar y intentar que se recupere y que se haga un buen partido en Villarreal. De todas maneras, si se hubiera ganado el Isi este que ya sabemos que no vale para nada, si se hubiera ganado el otro día, Osasuna habría igualado el mejor inicio de una liga en las 8 primeras jornadas. Tampoco vamos a ser derrotistas ahora porque ahora se haya perdido.
Es que, y sobre todo que quitando el partido del viernes, quitando el partido del viernes, que fue tal vez el que más sufrimos, es que lo estamos pasando muy bien. Incluso el día del Getafe, que pasaron muchas cosas, el equipo, bueno, lo intentaba. Tú como aficionado te lo pasas bien y creo que eso también hay que valorarlo. Si os parece, me quiero quitar de encima el tema de las expulsiones y de los arbitrajes y hablamos de cosas más positivas. Yo creo que la expulsión de Rubén Peña sobra. La de Unai, podemos decir que incluso es mejor casi que te metan gol que un penalti y una expulsión, pero bueno, entiendo que tienes que decidir.
Lo que pasa es que ahí, Alberto, si el partido se mantiene 0-2, falla el penalti y luego hay
remontada y entra la de Torró.
Es lo que pasó de David el otro día.
Sí, correcto. Y entra la de Torró, es perfecto. Pero yo creo que ahí no le puedo achacar nada a Unai. Se le va al jugador y te sale a hacer el penalti. Y creo que lo hacen casi. Bueno, de hecho, le pasó a Unai el otro día. Creo que la de Rubén es absolutamente. Bueno, que sobra. Y más luego la reacción de después. Creo que nuestra guerra tiene que haber otra. Creo que por suerte Osasuna hace los suficientes méritos para perder, para que no tengamos que pensar en la expulsión de Guillamón, porque creo que es una tarjeta amarilla bastante sencilla de sacar. Y me alegra que no tengamos que hablar, pero aprovecho esta jornada que es que penaltis, ves otros. ¿Por qué no hacen otra vez el fútbol entendible? Es que yo ya no sé cuándo van a pitar una cosa y la otra. Y entonces ya no digo ni si lo hacen bien o mal, porque es que ya no les entiendo.
Si me has preguntado por tres penaltis de otros partidos...
Antes de empezar, hemos estado hablando y digo, oye, ¿y este penalti es penalti o no? No lo sé. ¿Y este no lo sé? ¿Y este no lo sé? Y dices, oye, chicos, que ya no entendemos de fútbol.
Pero bueno, por lo menos nos han dado la razón con el gol de Vinicius.
Pero eso yo creo que eso es bueno, ¿eh?
Reconocer.
Se queja de que tiene la razón y dices, oye, pues mira, se han equivocado y está bien. En su día diría que con Juanfran, los otros penaltis también reconocieron que estaba mal.
Yo tengo una listica en casa y voy apuntando, ¿sabes? Pues los penaltis del Bernabéu, los puntos del Racing,
cuando llegó tarde, como los dibujos animados que empieza a caer hacia
cuando,
el suelo
cuando llegó
rodando,
tarde,
¿no?
Cuando llegó tarde el Barça en 2010,
y la rueda de prensa luego de Guardiola,
la suspensión del Nastic, el penalti de Dar con el Wanda, el caso con él, Álvaro Fernández. Yo tengo una lista, es un tomo, ya son, yo van por volúmenes, ¿sabes?
El pues día del Racing con la elección indebida que no nos dio nuestros puntos.
Somos
muy rencorosos.
Otra cosa más para apuntar y ya está.
No, pero es que es verdad que esa acción también cambia el partido. Creo que no puedo decirle nada porque hicimos muchos méritos para perder, ¿eh?
Yo, Alberto, estoy de acuerdo en lo que dices, pero, quiero decir, si un día juegas muy mal, empatas a cero y te quitan tres penaltis, ¿no tienes derecho a protestarlos?
Sí.
Porque has jugado muy mal. Estoy de acuerdo en lo que dices, ¿eh? Y creo que lo primero que hay que hacer es tratar de analizar y solucionar lo tuyo antes de mirar al de enfrente.
Lo que pasa, creo que tengo tarea en mi mochila para mejorar. Creo que es muy complicado que le pida a un árbitro que saque bien la amarilla cuando mi jugador no ha dado tres pases seguidos en 2 metros. Pues prefiero mirarme en lo mío. Pero sobre todo me preocupa no entender lo que van a pitar, que piten bien o mal. Creo que arbitrar es dificilísimo, aunque es verdad que ahora con el VAR deberían cometer menos errores.
Lo que no entiendo de la de Guillamón es que es un patadón.
Sí.
O sea, que no es que digas... Pues puede ser tarjeta porque está en disposición de tirar o de no tirar.
Es una patada que es amarilla. Eso en el centro del campo es
amarilla. Y en el área también.
Y Gattuso lo sabe porque a los...
Lo quita. No es tonto.
No puede ser que tú hagas un empujoncito, el de David en el Bernabéu, y sea penalti roja, que lo es, me lo parece a mí, y que un puntapié entre el muslo y el trasero no sea amarilla.
Yo lo dije la semana pasada, y no porque sea Osasuna, yo creo que esa norma deberían de cambiarla. O sea, que tú empujes por detrás, vale, no tienes intención de jugar el balón. Joder, pero yo creo que esa norma está puesta para una entrada por detrás donde no tienes intención de jugar el balón y puedes hacer daño. Creo que un empujón ahí, un penalti y una amarilla, creo que es más que suficiente, pero bueno, es...
Yo por lo menos cuando juego yo quiero que me empujen y me agarren.
Sí, sí.
Yo no quiero que me sacudan por abajo, que es donde te hacen daño. Lo has comentado antes, Saba, pese a todo lo que hemos hablado, es que hay varias ocasiones... para marcar gol, ¿eh? La primera el penalti, que mira, pues habíamos tenido tres, habíamos metido los tres con tres jugadores diferentes, repitió el Chimi y se le fue a las nubes.
Mucho ventajista, ¿eh?
¿Por qué?
Porque he leído que a ver por qué tira el Chimi el penalti, que yo entiendo que quizás por el partido que no había tocado en el balón, que entra después de una expulsión... Que quizás
entró muy revolucionado, ¿no?
Sí.
Y igual, hombre, se lo ideal hubiera sido...
Yo creo que él es revolucionado.
Él es revolucionado,
muchas veces nos suma y a veces resta.
Pero luego la manera de tirar el penalti, ¿no? No se escuece Por ejemplo, lo tiró Cavani y lo falló. Bien fallado.
Sí, o sea, tiraba, tiró a tiraba romper, ahí fuerte, tal, fue ahí.
Pero luego ves la posición de cómo lo tiró con el interior, sí, el amago, fijas, y tal, el que contra el Cádiz mal, no se le fue, mal, pero dio en la parte de arriba de la red. Sí. No se le fue por poco. Como que el de Cavani es más justificable, ¿no? Pues le pega un a reventar y da al larguero. En cambio, el como si te la para Lopanenka. Como que al final, si entra, te callas. Pero bueno,
a mí lo único que me preocupaba es que en Mestalla, creo que frente a este mismo portero, el Chimi marcó el penalti, ¿no? El año pasado, ¿no fue así?
Sí, fue que el
la tiró abajo a la derecha.
Con sí. Budimir, que sí, lo tiro yo, es. Lo tiras sí, sí. Tú, lo tiro, sí.
Hijo, y es verdad que se juntaban un montón de historias, pero es decir, es que un penalti lo falla cualquiera.
Ah, que lo falla y punto, no hay que dar más.
Ya está.
Bueno, sí, a mí me parece que no tiene.
Oye, que lleva a Sergio Herrera parados o no, que no le han metido la mitad de los que le han tirado.
Sí, es una sobrada.
Y no le han tirado 3 y 4, le han tirado 22 en Osasuna.
Sí, sí. O sea,
y 11 no han entrado, ¿no? Sí, sí. 11 no han entrado.
Solo de los 22 que le han tirado en Osasuna, solo le han marcado 11, la mitad.
Joder. ¿Y sí, esto sin contar?
Sin contar los que paró en Cádiz y Sevilla. Al Sevilla o Campos, que se repitieron después de haberlos parado ilegalmente. O sea, sin contar esos, que también no serían otros dos más parados.
Lo tienes en el tomo eso también, ¿no? Ilegalmente.
No, ahí está bien, porque la norma estaba sí, clara y ahí se adelantó claramente.
Sí. De todos modos, esto al final también suma, tú colocas el balón en el punto de penalti, miras Sergio Herrera y es inevitable pensar, ojo que este tío la suele parar, y eso te obliga a tirar un poquito mejor, y eso te obliga a arriesgar, y el arriesgar te hace generalmente fallar.
Yo creo que el lanzador prefiere decirle al lateral que saque de banda por arriba, a ver si falla en la salida, que tirarle un penalti.
Qué malo eres también.
Espectacular, también digo que, mira, este sí que es el claro ejemplo de un jugador fuera de lo común que yo me llevaría al Mundial. Creo que una tanda de penaltis. No sí. Sé si hay en primera división un portero mejor que Sergio Herrera.
Ahora mismo que le haya metido solamente a la mitad de los que lo han lanzado, ¿no? Evidentemente, con un número sí. Normal de penaltis, sí, correcto.
A mí me hace mucha gracia cuando gente que pide a David para la selección y demás. A mí, yo viendo la salida de balón que tiene David, no lo podría poner en la selección en la vida. Pero a mí el caso de Sergio Herrera.
Pero es verdad que tal y como está jugando, si tú vas ganando 1-0 y necesitas guardar un resultado, sabes que por arriba y por abajo va a rendir bien. Pero estoy de acuerdo en lo que dices. Y dices, tengo que llevar 3 porteros,
claro.
Y si me llevo a este que...
Te va a hacer grupo y sí. Para un momento puntual... Ojo, que igual te lo llevas y luego no tienes una tanda de penaltis en todo el Mundial, pero bueno, ahí sí, tienes la...
O le meten todos.
Sí,
también. Lo sacas y le meten todos.
También puede ser que se han dado casos, pero bueno.
Oye, un mal partido que esperemos poder remontar frente a un Villarreal que este... Bueno, se nos da un poquito mejor los últimos enfrentamientos. Eso sí, vaya equipo el Villarreal y además bien herido. No me fío un pelo de ellos, ¿eh?
Son muy muy buenos, o sea, pero y tienen estos sí que tienen dos once titulares y seguro
dos once de Europa, sí, o sea, de meterte en Europa,
yo estoy en lo mismo que el día del Bernabéu. Si al Villarreal es verdad que tienen para mí mejor juego posicional que el Madrid, pero es un equipo que si tú no le dejas correr le limitas bastante. Ahora mismo no tiene a Gerard Moreno, que es el que en espacios reducidos puede romper ahí. Es verdad que está...
A Danjuma corriendo no lo quiero, y eso que Danjuma no es el Danjuma todavía, ¿eh?
No está bien.
Pero aún así...
Pero es que el Jackson este que ha llegado del filial es parece Josh Wea ahora mismo también.
Sí, sí.
O sea, es un jugador rapidísimo de los que no se nos dan bien. Está Morales, es otro jugador que al espacio nos puede generar muchísimo peligro. Entonces, yo entiendo que irán los derroteros por el partido del Bernabéu y las dos últimas victorias en la Cerámica, que han sido con un equipo pues bastante retrasado. En contraposición tenemos el anterior, de donde el Villarreal nos mete cuando tenemos un córner a favor en una contra, con Aridane, no sé si David tirando mal fuera de juego, que nos metió Paco Alcácer. Entonces, un equipo que si no lo dejas correr, creo que también tienes bastante, bastante adelantado.
Un Villarreal que está sacando prácticamente dos once diferentes en Liga y en la
fin de semana y entre semana.
Eso, o sea,
como el lunes no sabrán qué hacer.
Están ganando todos los partidos de la Conference, que van líderes, creo, con los 3 partidos ganados. Y bueno, está un poco más flojo en Liga, pero bueno, que lo tenemos también al lado, que si nos ganan nos pasan. No estamos en la mejor posición seguramente para conseguir ganar, como ha pasado en su casa en las dos últimas ocasiones. Pero bueno, espero que haya una reacción. Yo creo que Yagoba acabó muy quemado el otro día. Se le veía en rueda de prensa muy muy quemado. Sí. Creo que va a intentar poner por orden y que no pase otra vez lo que ha pasado en estos dos partidos de casa. Vamos a ver si en Villarreal por lo menos podemos rascar algo.
Es que además fue muy claro y contundente en rueda de prensa, ¿eh? Lo acabas de decir. Yo creo que fallen pases está bien, que te salga un mal partido está bien, que te equivoques, ¿eh? Pero es que de las cuatro expulsiones hay dos muy evitables. Y de verdad que creo que es culpa a David y a Unai, ¿eh? Creo que son decisiones que tienes que tomar en un instante y que la haríamos casi todos. Pero las otras, tanto la del Chimi como la de Rubén Peña, es que te condiciona un partido. Bueno, por cierto, no hemos hablado en antena de la bronca de Gattuso a...
Eso te iba a decir ahora.
Cabí, que, por cierto, me encantó Gattuso pre, durante y post partido. Pero es que Rubén Peña se equivoca en la roja y lo que pasa después que encima luego hay trifulca y...
Es que no, no. A ver, estaba Hugo Duro de por medio, pero es que, con más razón, para una vez que te han expulsado, te coges, te das la vuelta y te piras. Es que, claro, el otro estaba aún haciéndole sonrisitas y gestitos, entonces, claro, le pilló caliente. Pero sí, más allá de eso, es que es el perjuicio de...
Es que es un lío, parecido al de Diakabí. Es que ahora tienes, después de un partido flojete, Nacho Vidal, y dices, oye, pues ahora voy a Villarreal con Rubén Peña, que encima es ex, ¿qué tal? Tienes todos los condicionantes para poder... Y encima te viene lunes, jueves, domingo.
Sobre todo eso.
Y te falta un central el primer día, el lateral derecho el primero, y veremos si no el segundo también.
Es que en este caos de horarios que estamos teniendo, donde no jugamos un partido a una hora decente...
Bueno, íbamos a jugar uno y no cambiaron.
Nunca en casa, sí, eso. Y ahora hemos jugado, pues en 5 días hemos jugado 2, luego ahora no jugamos hasta dentro de 10... Y luego nos vienen 3 seguidos, lunes, jueves y domingo. Y luego el resto de los partidos hasta el Mundial. Entonces, bueno, ahí va a tener que tirar mucho de los que no están jugando, evidentemente, porque no da la plantilla para... No da el equipo para jugar todos los partidos.
Incluso el Promesas, no se puede rescatar alguno, algún lateral.
Sí, pero también lo ha dicho antes Saba también, ¿eh? Es que es verdad que tú tienes el banquillo el viernes y tenías casi medio equipo hecho.
Había siete titulares. Sí, sí. Entonces, quiero decir, tú vas a jugar el lunes con unos... Vas a tener, entiendo, 4 o 5 cambios para el jueves y tendrás...
Lo que pasa es que ahora ya vas de salida con 3 menos, sí, vas muy condicionado, con 2 expulsados, sí. Y seguramente ya mínimo ya vas 3 que no van a jugar.
Pero bueno, sí. A ver, que este problema lo tienen todos los equipos. Y los que están en Europa, el Villarreal, pues más aún.
No, porque tienen...
Tiene más plantilla, sí, pero bueno, pero al final...
15 o 16 como tenemos nosotros este año, o 12 que teníamos el año pasado. Fíjate tú si hay diferencia. Para jugar... Estos 3 partidos, recordad que años anteriores, semana de 3 partidos, había uno que prácticamente, como quien dice aquel, lo tirábamos. Sacábamos el 11 de la Copa y en Primera División, pues
claro. Pues lo que pasa es que este tienes el jueves el Español, que va a ser un partido importantísimo.
Para mí luego, ese es el partido de la semana.
Y no puedes luego ir a tirar a Girona.
No, pero el partido de la semana es el del español.
Entre semana, por cierto. Qué bien.
Yo discrepo. El partido es el de Villarreal.
El primero, exacto. Sí, yo estoy con Alberto. El fundamental es el primero.
Yo creo que tienes que ir a Villarreal con tu mejor equipo y luego ya veremos qué hacemos de lunes al jueves. Ya veremos cómo recuperamos y quiénes están bien, quiénes están tocados, porque si haces un buen partido frente al Villarreal, seguro que estás más cerca de ganar frente al Español que si me guardo balas para el Español a ver cómo llego. No lo sé, yo lo veo por ahí.
A ver, es verdad que tienes que intentar aprovechar todo. Y más lo que estamos diciendo, porque hay... Porque hay plantillas.
Creo que el partido, entre comillas, sencillo de plantear es el de Villarreal. Tengo que sacar a mis mejores 11, como has dicho tú.
Y luego ya veremos, ¿no?
Y que no puedan correr. Si viene el Villarreal, sale el día, le das la mano y enhorabuena. Pero claro, el día del Español es el día que hay que pensar.
Pero yo creo que el día del Villarreal...
Pero ¿cómo tiras un partido contra el Villarreal?
No.
Tú imagínate que pones el B, te caen 5 y ya me dices tú cómo vas luego al Español.
Que yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que, por ejemplo, para mí el día de Villarreal sí que era un día, otra vez, para sacar a Quique. El día
bien,
de Villarreal,
sí.
O poner al Chimi arriba, ¿sabes? Y quizás, yo para mí el delantero titular de Osasuna es Budimir, pero ni el partido de Budimir era el del Bernabéu, ni quizás sea el de Villarreal de inicio. Pero sí que era para mí el del día del Valencia.
Sí.
Entonces, también puede ser el del día del Español. Entonces, creo que ahí no es tirar.
También Budimir llega descansado, ¿eh?
Sí, no, pero que digo por el tipo de partido.
Sí.
O sea, al final tú tienes, si pones a Budimir,
lo Español
que
y Girona, compro más,
llegar
compro,
por fuera,
compro,
centrar
de acuerdo,
y tienes de acuerdo. Un tío rematador. Uh-huh. Si vas a estar otra vez, yo creo que el día de Villarreal, pues no llegaremos mucho, estaremos lejos del área, pues quizás con Quique para aguantar balones y dar salida, o con el Chimi para atacar al espacio, pues puedas generar más peligro que...
Para Abde, para aprovechar esos espacios,
sí,
también.
Sí, sí. Oye, por cierto, Abde, que hay que decir que defiende más de lo que parece, ¿eh?
Es que lo estábamos comentando antes, le ha puesto la etiqueta, primero de que...
De que es un jugón.
Sí, de que era un jugón y no defendía. Resulta que el otro día defiende bien y encima
y
da una asistencia de gol.
Saba, Julio, Javier, gracias.
Gracias.
Fuerte abrazo. Mañana 3:25, más deporte aquí en COPE.